también con la profe, ayúdame, Natalia, de química. Ahí está, viste cómo cuesta igual, ¿eh? Bueno, y nuestras jóvenes lectoras, además, asiduas, ¿cómo están? Preséntense, por favor.
Bueno, yo soy Alma, muy emocionada estamos. Yo creo que compartimos el mismo sentimiento.
Qué bueno.
Bueno, yo soy Mical, buenos días, les saludo a todos, espero que estén bien. Y la verdad que sí, la profesora ayer nos dijo, nos preguntó si queríamos ir. Uh-huh. Y bueno, hubieron unos pequeños percances, pero pudimos por fin llegar. Y bueno, concuerdo con Alma, estamos compartiendo la misma emoción, el mismo sentimiento, como ella dice.
Bueno, y nuestro invitado de honor, el señor Jorge Luis Lavalli, quien es escritor y es autor de esta obra, Releyendo mitos. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación y le agradezco a los docentes que usan los libros y que comparten un poco lo que hacemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no es todos los días que tenemos esta clase de visitas. ¿Cuánto está con esto de escribir o de brindar eso que escribe? Porque hay gente que escribe y no lo publica, por ejemplo.
Sí, sí. Ese es lo que más nos cuesta, ¿no? Yo en el 2001 yo soy ingeniero agrónomo. Uh-huh. Y tenía una empresa y me fundí. Y uh-huh. me quedé en la calle y me separé. Y bueno, me quedé. Ahí volví acá a Posada, que mis viejos vivían acá.
Y, ¿de dónde venían?
Y yo vivía en Corrientes. Ajá. Bastante tiempo, trabajaba más en los campos ahí en Tusengó, Virasoro. Uh-huh. Y después volví acá a vivir y bueno, estuve manejando un taxi todo ese año, todo el 2002, y me anoté acá en la facultad y empecé a escribir, ¿no? En uh-huh. medio de esa crisis, una de las formas de organizar la cabeza o de lo que uno piensa, vamos a decir, es escribir. Claro. Lo que nos pasa. Sí. Ahí uno organiza las ideas y uh-huh. las cosas. Pero en general, cuando uno empieza, uno escribe sobre uno, sí. sobre lo que le pasa a uno. Yo supongo que las chicas escriben cosas que uno no se anima a mostrar. Uh-huh. Sobre todo por ahí a los hombres nos cuesta más. Yo de adolescente por ahí escribía poesía y escribía cosas y eso no está bien para un hombre, vamos a decir. Todo no está bien. Por supuesto uh-huh. que sí, pero claro. Hace 40 años sí. No está bien que un chico de 14, 15 escriba poesía o algo así uh-huh. y uno lo esconde. Uh-huh. No tiene que ver con la sexualidad o con cosas, sino con expresar lo que uno siente. Para los hombres no es algo que esté visto como bueno, vamos uh-huh. a decir, tiene sus prejuicios.
Sí.
Y bueno, eso supongo que quedó escondido, ahí uno lo esconde esas cosas. Uh-huh. No por... no sé, por evitar el juicio, por cosas, y en ese momento, cuando mi mundo se destruyó de alguna manera, no me importó más nada, empecé y me anoté en comunicación social. Uh-huh. La carrera acá en la UNAM es gratis, hay bocha de carrera acá que uh-huh. pueden hacer y uno puede entrar. Yo manejaba durante el día el taxi y a la noche iba a la facultad, las veces que podía, y ahí aprendí a escribir, a mirar al otro. Como decía, o sea, escribir sobre el otro. Ajá. No sobre lo que me pasaba,
claro,
a mí.
Ampliando la mirada, claro, y observando eso, más que nada.
Hacer ejercicio,
otro.
Hacer cosas, uh-huh. actividades, comunicación, tiene mucha producción literaria. Uh-huh. En uno de esos trabajos prácticos me toca, así por sorteo, investigar el barrio Villa Sarita.
Ah, mira.
Ya era los orígenes del barrio, el origen sí. del nombre y demás. Y bueno, ahí me cruzo. Él dice que Sarita era una madama, que tenía un prostíbulo y que la mayoría te dice eso. Uh-huh. Hasta que me cruzo con Tomasito, un viejito ahí que vivía, y me dice, sí, era una buena muchacha, tenía un almacén acá frente a casa. Yo le cebaba mate cuando era chico.
Mira.
Y ahí me cambia la mirada.
La perspectiva, claro, ¿no? De lo que se va transmitiendo de forma oral.
Y ahí seguí investigando ese tema. Después, con otro trabajo, trabajamos con la receta aristotélica del relato, que es como Aristóteles define los relatos, vamos a decir. Y bueno, usé un poco esa técnica, eso que había, esa información que tenía, amplié, por supuesto, la volví a entrevistar a Tomasito, seguí haciendo, y armé mi primer novela, que se llamó Sarita, justamente, hace 20 años, ahora este año que salió. Sarita fue la primer novela así que hice, y que publiqué.
Basada en hechos reales.
No, sí, parte sí, parte sí y parte no, pero parte mezclo la ficción con la realidad, uso hechos reales para situar. No necesariamente tiene que ser verdad, pero tiene que ser creíble, mínimamente.
Claro, ¿no? Esa y la, ir enganchando, porque es la idea de la novela, ¿no?
El famoso relato histórico también.
Claro, una novela histórica. Exacto. Y en esa entrevista me surge uno de estos. En esos relatos, Tomasito me cuenta la historia del parque japonés, que estaba ahí cerca. El parque japonés está frente a lo que hoy es el anfiteatro, vamos a decir, sobre donde están los edificios, eso de Siri. Ahí era que eran pistas de baile de los hermanos Yamaguchi. Y hay una historia que ahí aparece como un fantasma, una chica que aparece y que después la encuentran en el cementerio. Y me cuentan esa historia. Después mando B. Pedroso, que también hacía ilustraciones, ilustró Sarita. Sí. Me cuenta la misma historia. Ajá. Y ahí la escribo. Esa fue una de las primeras. Esa ganó un premio, mandé algún concurso. Y después empecé a escribir historias así de esto, de los mitos y leyendas, vamos a decir, empecé a ampliar un poco esa parte, ¿no?
Uh-huh. Bueno, y ahora vamos a dar espacio a la profe. Primero, ¿por qué la elección del material? ¿Si surgió desde la materia o fueron las chicas o los estudiantes quienes eligieron el libro en sí? ¿Cómo surge esta propuesta?
En primer lugar, muy buenos días para todos. Como siempre, gracias, Betty, por invitarnos a tu programa.
Un placer.
Y bueno, la idea surge porque todos los años planificamos. Uh-huh. En primer año le hacemos conocer a los alumnos o recordar, porque ya en la primaria ellos dan mitos y leyendas, pero damos los mitos y leyendas más que nada universales. Uh-huh. Y en segundo año sí, damos ya basándonos en lo que es misiones, para que también ellos conozcan autores misioneros,
claro,
para que así también puedan interiorizarse de las costumbres, de todo lo que, de todas nuestras raíces, ¿no es cierto? Que son muy ricas en un montón de detalles y cosas. Entonces, planificamos, ya hace varios años con la profesora Marisa, la otra profe de lengua, planificamos releyendo mitos. Fue ella quien trajo la propuesta y me hizo conocer el libro. Y bueno, tenemos una muy buena recepción de los alumnos. A ellos les encanta. El del parque japonés, por ejemplo, ahí empezamos a hablar de los pora, de los fantasmas. ¿Cómo es que le dicen las almas en pena?
Sí, sí.
Que por algún motivo, bueno, vuelven a aparecer en la vida de las personas, de algún final trágico que pudieron haber tenido. Y ahí surgen un montón de temas muy lindos. Y ellos se copan con eso.
A ver, escuchemos de las voces de quienes tuvieron este placer y gusto de leer el libro Releyendo Mitos.
Bueno, la profe vino un día y nos dijo, bueno, vamos a empezar a leer este libro. No, nos comentó quién era el autor, nos dijo que provenía de acá, de nuestra provincia, que eran mitos que están acá en nuestra zona. Entonces a mí me encanta esto, porque me encanta, en la vez anterior yo te había comentado que a mí me encanta todo lo que es la ficción, lo paranormal, sí. A mí me encanta esas cosas. Entonces la profe dijo Releyendo Mitos y yo dije, yo quiero leer y
aprobada.
Sí, lectora oficial.
Sí, siempre nos turnamos con Alma, pero a mí me encanta leer y después hacemos el fichaje a su vez, y es muy lindo porque vamos conociendo, por ejemplo, yo no sabía la leyenda que era la del Curupí. O sea, yo conocía su nombre todo, pero nunca conocía de dónde provenía. Y bueno, y gracias a este libro conocimos muchas cosas más y muchos mitos que por ahí no conocíamos. Entonces, yo en lo personal conocí muchas cosas y es muy lindo trabajar en un ambiente tranquilo. Y con la profe la verdad tenemos mucha confianza, y ponerle que le decimos a la profe, queremos leer tal libro porque este no nos gusta, yo sé que la profe nos va a entender.
Póngale 10, dice el chavo.
Y va a volver la manera. Yo no soy mezquinosa. Porque tenemos que valorar, ¿no es cierto?
Además.
Eso de que se sienta, porque ellos ficharon todo este libro.
Claro.
Cada parte, cada lugar, el espacio, los personajes, hasta incluso cómo es cada personaje también.
¿Sí? Bueno, me dio pie a querer conocer la leyenda, el mito del Curupí. Desconozco.
Perdiendo la inocencia.
Sí. Ese es el primero que leímos. Y bueno, y cuenta que son dos señoras que son amigas, bueno, y una de las señoras tiene su hija, bueno, y después la otra señora tiene un hijo, y bueno, uh-huh. y se juntan, y que eran amigos, y se iban al monte, resumido, y que después de un día al otro el chico no vino más. No vino más, y dice que ella le preguntaba a la amiga de la mamá de ella que qué pasó con el chico, y la señora un día le cuenta que él se fue a estudiar a Buenos Aires, que no iba a volver por un tiempo. Ajá. Y bueno, y la chica lloraba, dice que le esperaba desde la ventana de ella, y bueno, y después, meses después, apareció embarazada, y la teoría que nosotros sacamos es que no era el bebé del curupí, era del chico, pero como que trataron de
disfrutar. ¿Era así, no? Primero sí. Primero, o sea, ellos pensaron que era el
claro,
curupí.
Yo lo que trabajo ahí son los usos sociales de los mitos. Mm. O sea,
explicarlo, inexplicable.
Claro, no, todos tienen un uso. Uh-huh. El curupí es el mito fálico de los guaraníes, un petizo con un pene gigante que toca a las mujeres y las embaraza. Uh-huh. Sirve para esconder embarazos no deseados, o sea, es mejor que decir claro. que te embarazó el curupí, no sí. Juancito, el de la otra cuadra. O sea, esa es una de las finalidades.
También hablábamos de la época. Claro. Porque eran épocas donde también la discriminación, cuando la mujer quedaba embarazada,
claro, claro.
antes del matrimonio y todo eso. Uh-huh.
No, en general.
Esos mandatos sociales que estaban instalados
ahí. Los miedos, el miedo uh-huh. es la principal herramienta de control en el ser humano. O sea. Uh-huh. Viene desde esto, mito, leyenda, todo, o sea, a través de que vos decís que está el bombero allá afuera, los chicos no salen a jugar a la siesta o cosas, o sea, uno
claro.
controla.
Era una manera de tenerlo ahí.
La religión también sirve para eso. Hoy uh-huh. los medios de comunicación sirven mucho para eso. Uh-huh. Te mantienen asustado, que hay robo, que hay muerte, que hay esto, que hay lo otro, y te tienen
algunos
adentro,
medios,
la ¿cuál? Mayoría, y te tienen adentro de tu casa, o sea, es una forma de control. Y uh-huh. estos mitos y leyendas son eso, o sea, son cosas. Yo lo que hago es poner el uso, vamos a decir, uh-huh. no solo contar que es el mito,
claro.
sino ponerlo en una historia real de alguna manera. Uh-huh. Lo mismo es el parque japonés, el tema de los fantasmas, de las almas en pena. En todas las ciudades hay una historia.
Siempre hay algo.
Que
vamos
pasó.
A hacer una pausita y enseguida continuamos porque hay mucho para charlar y tenemos las voces para seguir compartiendo acerca de estas lecturas.
Quiero andar contigo por todo Misiones.
9:35 minutos en la mañana donde queremos compartir vivencias, sentimientos, emociones, todo lo que puede despertar una lectura y además, por supuesto, esta perlita, ¿no? De que quien lo ha escrito nos cuente en qué momentos y todo esto, como lo venimos haciendo desde este comienzo de Cultura en Diálogo. Reiteramos a la audiencia que se renueva, como siempre, estamos con la profe Elena, la profe Natalia, son del CEP 11 y las chicas que están acompañando de cuarto.
No, de segundo.
Ay, yo ya las elevé a sí. cuarto año. Segundo año, Alma y Mical y el escritor Jorge Luis Lavalle, presente entre nosotros, autor de Releyendo Mitos. Un trabajo que las chicas estuvieron realizando en estos tiempos, haciendo lectura. Y bueno, vamos a darle la palabra ahora a Alma para que nos cuente, bueno, cómo fue su impresión, qué es lo que le impactó de alguna manera de este libro Releyendo Mitos.
Bueno. Como dijo
bienvenida,
mi compañera.
Buen día, porque no te escuchamos todavía. ¿Cómo estás, Alma?
Muy bien, espero que toda la audiencia esté bien también. Uh-huh. Bueno, como dijo mi compañera acá, Mical, realmente fue un libro que nos trajo mucha aventura, en cada historia algo nuevo, un sentimiento nuevo. Realmente fue algo muy bueno haber leído, realmente algunas veces uno no espera tanto de una lectura. Pero cuando va leyendo va descubriendo cosas, que realmente nosotros descubrimos cosas nuevas en cada leyenda, en cada mito que trae este libro. Realmente a mí, en lo personal, me gustó, he descubierto cosas nuevas de cada historia. Yo algunas cosas no sabía de los mitos, sabía que uh-huh. existían, pero realmente no sabía que eran así.
Déjame preguntarte algo.
Sí.
Suena la Y, ¿Sos de Buenos Aires?
Soy de Rosario.
Rosario. Bueno, ¿Rosario se escucha algo de esto, de mitos?
Realmente allá no mucho.
¿No?
Yo no soy mucho de estar allá. Yo voy más algunas veces, por ahí una vez o dos veces al año. Pero realmente no es mucho escucharse de mitos.
¿Conocés de alguno en particular?
De allá no.
¿No?
Realmente no, porque no sé si no me interiorizo mucho, o es que realmente, como no estoy mucho, estoy más en lo que hay acá que en lo que hay allá.
Así que más sorpresa todavía.
Exactamente.
Bueno, me decías que te despertó mucho sentimiento y curiosidad alguno de estos personajes que conociste ahí en el libro. ¿Cuál fue el que más te llegó?
Bueno,
¿o cuál? Por ahí más de uno, ¿no?
Mi compañera, justamente con el mismo que estaba impresionada, con el Curupí. Ese fue uno de los que realmente muchos descubrimos cosas, porque no sabíamos muy bien cómo era la cosa, y realmente, mismamente, el relato trajo muchas preguntas, mucho conflicto en sí. Pues todos nos pusimos a preguntar cómo era, cómo terminó, porque realmente el final es confuso. Hay que después saber analizarlo.
Ahora le vamos a preguntar al autor de qué quiso lograr con esto.
Fue confuso hasta que la profesora nos explicó y nos dijo bien cómo era.
Bueno, tiene la palabra el autor. ¿Por qué ese final que les deja con esta confusión, nos dice Alma?
Yo creo que todos tenemos cosas armadas adentro, como decir, lo que uno hace es acercar una parte para que coincida con lo que el otro piensa de alguna manera, pero el otro tiene que terminar de completar la idea, vamos a decir. O sea, en arte, Aristóteles habla de la catarsis, que es expresar un sentimiento a través de un personaje, vamos a decir. Viste que a veces uno escucha una canción y parece que la escribieron para vos.
Exactamente.
¿Viste? Eso es la catarsis. Y bueno, esto es pasar a través de un personaje ellas seguramente en alguna parte se habrán sentido identificada con alguno de estos. Sobre todo supongo el de la chica en ese caso, por eso le llega tanto, vamos a decir, porque se sienten. Hace eso, el relato, una película, una música, una letra, una poesía, hace eso.
Sí.
Te lleva o te hace poner en el lugar. Simpatía es sufrir con el personaje, vamos a decir. Esa es la o empatía, vamos a decir. Esa, o, bueno, simpatía también viene de ahí, de lo mismo. Y es la catarsis, eso es lo que se produce sin que uno se dé cuenta, ¿no?
Claro.
Son cosas. Pero uno usa lo que el otro sabe, o sea, yo sé que saben leer, sé que saben interpretar, sé que saben muchas, y tratar de poner que el otro también complete el, si no es solo un mono, solo yo hablo,
claro,
vamos a decir, pero
sí,
tengo
sí.
que dejar lugar para que el otro también elabore su idea, vamos a decir, eso es lo que trato de hacer, no es fácil y a veces queda. Por ejemplo, con Sarita, que es el libro más conocido, el que más se lee, vamos a decir, también dejó un final abierto, se llama en realidad,
claro.
que cada cual haga la interpretación
sí,
de
sí,
lo
sí.
que. Me critican a veces por eso, pero no importa, yo creo que
claro,
parte de la.
Facilita, ¿no?
No, es una forma de que el otro quede pensando, de por lo menos hacer algo, provocar algo en el otro, lo que uno hace es interpelar y que. Uno dice una cosa y espera que el otro conteste otra cosa, vamos a decir, en una conversación. Y eso es lo que a veces intento hacer, no siempre se logra.
Bueno, y contabas a la audiencia que esta es la primera vez que están junto al autor del libro. Así que, bueno, contar preguntarle, Jorge, ¿qué se siente tener esta respuesta o esta audiencia de alguna manera, o público del libro, del lector, acerca de cómo se sintieron, qué impactó en ellas de lo que se escribió, en qué año fue esto?
Creo que en 2009, 2000, no sé cuánto fue la primera vez que publiqué por ahí. Igual esta ya es una reedición, viste, de la editorial universitaria esa que tienen, pero yo anteriormente ya había publicado de forma independiente. Pero
2012.
No, es anterior, esta es una reedición ya, no es la primera edición, pero no, es como vos decís, es muy solitario el tema, uno labura solo y viste, en radio, yo hice radio, y uno cree que habla solo, ¿viste? Hasta que claro, te llaman por teléfono, hasta que, teléfono, hasta que tenés, o sea, hasta uno, y bueno, así es esto. Por eso es buenísimo escuchar a alguien y ver que lo que uno hace de alguna manera impacta en el otro, conmueve o lo que sea. O sea, yo por suerte, hace más de 20 años que vengo publicando, como decís, ya uno tiene ya experiencia, ¿no? Ya vivió cosas de ese tipo. Uh-huh. Pero esa respuesta es muy buena porque uno se da cuenta que lo que uno hace no es, no está hablando al aire.
Claro, decir, solo, y cómo llega eso.
Cómo llega,
¿no?
Esa es eso es lo que te hace poner en real, vamos a decir, al lector, porque uno se imagina nomás y hace. Yo escribo para gente común. Uh-huh. Ahí yo tengo colegas que escriben, hay escritores que escriben para escritores. Uh-huh. Viste, como el cine, hay gente uh-huh. que hace cine para los que les gusta el cine, vamos a decir.
Claro.
O para cineastas.
Sí, sí, sí.
Y hay gente que escribe para el público, que hace para un público. Trato de usar un lenguaje accesible, vamos a decir, uh-huh. sin ser berreta de alguna manera, sino, pero que no sea un lenguaje complejo. Yo veo gente que a veces escribe como en difícil, ¿viste?
Esa palabra no la he escuchado hace tiempo, es como escribir en difícil, sí.
Querer ensuciar el charco para parecer profundo, y a veces no es necesario, ¿entendés? Sí. O sea, yo creo que ser sencillo es interesante,
claro.
Es difícil también, pero es una forma de llegar, o sea, de llegar, ¿no? De tener acceso. Una vez me pasó que un amigo que tiene una librería me cuenta que llegó un hombre, así con la mujer y tres hijos, y con Sarita. Y le dice, yo quiero otro libro de este autor. Y yo, este es el primer libro que yo leí en mi vida.
Ah,
y me gustó tanto que le hice leer a toda mi familia. Se sentaban después de comer, todos leían un capítulo y querían otro libro de otro autor. O sea, yo creo que si uno llega a esa gente que no tiene prejuicio, que no tiene una base técnica, vamos a decir, sí. Y que puede emocionar a alguien así, uh-huh. También estuvieron nominados para los Marandú, acá sí. En la facultad tienen premios, hay mucho uh-huh. trabajo hecho. O sea, también uno llega a la gente más técnica.
Sí.
Pero llegar a alguien que no tiene, que es solo desde su emoción, vamos a decir, lo recibe, uh-huh. a mí me pareció muy interesante, muy. O sea, llegar a alguien sin prejuicio, vamos
claro.
a decir. O sea, sin.
Y que además lo transmite a la familia.
Por ejemplo, claro, que seguramente le impactó, ¿no? Porque claro. No hay, sin ese juicio técnico, uh-huh. ese que uno tiene, yo soy muy autocrítico, pero bueno, pero tratar de llegar sin complejidad, digamos, decir, excesiva, sino que sea algo que es natural y con mucho trabajo de investigación y muchas cosas que a veces trato de que no se note, que sea algo como casual,
como al pasar,
pero,
¿no?
Pero es con mucho trabajo.
Bueno, vamos a darle voz a la profe Natalia, que está con nosotros también hoy. Bueno, escuchando todo esto que se da en este momento entre quienes proponen la lectura, quien hizo esta escritura, las chicas que son lectoras, ¿cómo se siente esto?
Buenos días para todos. Me siento muy emocionada de que mis alumnas puedan conocer al autor de este libro. Es un honor para nosotros, para todas, pero básicamente para ellas, que fueron las que leyeron cada parte, y tener es una experiencia única que les va a quedar grabado para siempre a ellas, así que muchas gracias por acompañarnos hoy, y vamos a estar siempre agradecidas.
Chicas, ¿tienen la oportunidad de preguntar dudas que hayan tenido en esta lectura o alguna inquietud especial?
Yo quería decir, destacar algo. Nosotros trabajamos con ESI, uh-huh. siempre estamos hablando, aparte de lo que leemos, sacamos del libro temas importantes en la vida cotidiana de ellos. Aparte de que ellos van conociendo cómo fueron las culturas anteriores, cómo fueron las familias, cómo vivían y todo eso. Ellos también van comparando uh-huh. lo que era antes, lo que es ahora, y también hablamos mucho acerca de las relaciones entre ellos, como compañeros, como hay algunos que tienen sus noviecitos, y también hablamos mucho de ese tema. Uh-huh. O sea que no solamente el libro para leerlo y para conocer acerca del libro, sino también a ellos les ayuda a relacionar con otras cosas, con otros temas. Se abre todo un abanico de oportunidades. Y lo que yo siempre les digo a ellos, si esto no hablamos en la escuela, no vemos en la escuela, en otro momento ya no quemamos esa etapa. Uh-huh. Que lo más preciso, lo más lindo y lo que en el lugar donde más se disfruta es en la escuela y compartiendo con los compañeros.
Uh-huh. Esos días estuvo una disertante en el Montoya, María Inés Frank. Uh-huh. Ella decía qué importante es que en el aula se planteen los temas, porque es un lugar seguro, con tiempo y con gente que les guía en muchos casos a notar cosas que por allí en lo cotidiano no se ven tan bien. Así que qué bueno esta oportunidad. Aparte, bueno, tienen lecturas, me parece, preparadas allí.
Bueno, estábamos leyendo, justo a nosotras nos dio mucha emoción la de Negrito Pastorero. Uh-huh. Que ya el mito se llama una vela. Recordame. Una vela de regreso.
Sí, exactamente.
Y ¿una vela?
Para el regreso.
Para el regreso.
Ajá.
Y bueno, trata de un nene, resumido, trata de un nene que falleció su mamá y su papá, entonces se tuvo que ir a trabajar con un agente, y bueno, y este señor era bastante abusivo, como que tenía bastantes delirios de grandeza, creía que podía pasar a todo el mundo por arriba. Y bueno, un día se aproximó una tormenta muy fuerte y a él se le escapó el ganado. Uh-huh. Y durante toda esa noche le buscó al ganado, pero no pudo encontrar. Y al otro día este señor le dice que a él le habían dicho que su ganado ya estaba pasando la frontera o algo así era. Y él le dice que lo había vendido. Y él le dice, no señor, le dijo, anoche se aproximó la tormenta y no pude, le dijo, buscarle al ganado, pero voy a seguir buscando. Y bueno, y el señor lo castigó
con la muerte.
Le sangró y le hizo que le tiraran sobre hormigas, y las hormigas se encargaron de matar. Y fue como que nos llegó mucho porque es algo que no solemos escuchar, pero sabemos que no escuchamos, pero sí sucede. Uh-huh. O sea, porque en muchos lugares por ahí acá ya no está más tan familiarizado eso, pero en otros lugares por ahí sí, muchas veces
la forma de castigo, decís.
Uh-huh. Sí, o eso de que a los niños a corta edad no deben trabajar. O sea, uh-huh, eso es ya cuando uno es grande, ya cuando uno tiene ya sus estudios para desenvolverse ya, pero no de niño. Los niños deberían de estudiar, de tener una infancia sana. Uh-huh. Y saludable, o sea, sin ningún tipo de trauma psicológico, nada de eso.
Claro, y ahí hablábamos de dos cosas, de la época de la esclavitud. Uh-huh.
Sí.
La época de la esclavitud y también de las torturas que recibían los esclavos, aparte del abuso. Y de otra cosa que es importante también, de que como que quedó la leyenda, al Negrito Pastorero le prendían una vela para que aparezca el ganado.
Si vos perdés algo, le tenés que prender una vela al Negrito el Pastorero y aparece, ese es el mito.
Ah,
toda la zona del Alto Uruguay, allá de Brasil, es más de esa zona.
Otra leyenda que voy conociendo.
Pero la idea es ponerlo en situación, o sea, no contártelo así nomás, sino con... como que el negrito habla, vive, uh-huh, la sufre, ellos la habrán, sí, sufrido con el negrito, o sea, uno la sufre con él, vamos a decir, eso es lo que te digo, la catarsis.
Uh-huh. Esa es el otro curso que doy, el mismo, el segundo año también, una de las nenas muy sensible, ya se le llenaron los ojos de lágrimas. Ah,
sí. No,
sentir
también,
esa emoción de lo que, claro, le pasó a ese niño.
Ese también creo que ganó el premio acá, el libro de oro de Misiones, ese, o sea, por separado, ¿no? Uh-huh. Yo a veces escribía así, hasta que junté y armé todo el libro, vamos a decir.
Como, o sea, notarán, es muy humilde el escritor, sí, ni siquiera habrá ganado.
No me acuerdo, pero creo que
lo tiene así, mi primer premio, mi segundo premio, como hay gente que ostenta, ¿no? Estos
madre,
logros.
En esa época yo participaba más de los grupos, eso, y participaba en concursos y cosas, pero no es la... Ya te digo, lo más importante es que, como ella dice, que una nena lagrimió por eso, que a ella le haya conmovido. Para mí eso es más importante de alguna manera que eso. No. Si llegas a alguien, esa es la... Eso es, supongo, el tema. Uh-huh. Lo que uno hace. O sea,
los conocimientos que surgen, las dudas, las preguntas, y que ahí van saliendo temas también que ellos van conociendo.
Sí, porque todo acá en Posadas se trabaja mucho Sarita, y yo es lo que más interactuamos, o sea, voy a dar charla y hablamos, y también le llama mucho la atención cosas, porque ese también está desde época, o sea, hace 100 años acá en Posadas, y es interesante, vamos a decir, todas las costumbres, el tema de los mensú, el tema de la bajada vieja, toda esa cuestión de la esclavitud,
de alguna manera,
y también, viste, hay cosas así que conmueven. Trato también de que no sea todo tan dramático, que hay partes en las que te puedes reír, hay partes en las que te puedes enamorar y cosas, o sea, no todo tiene que ser dramático, pero tienen un toque dramático, como la vida, ¿no? Tiene todo un poco,
esos vaivenes.
Cuando leímos la leyenda de la Cayarí, por ejemplo, después escuché que se cargaron los chicos. Guarda, que le iba a llamar a Cayarí. Sí. Porque a ella tenía que serle fiel, porque si no...
Claro, la Cayarí es la protectora de la yerba mate.
Sí. Bueno, acuérdense que no todos estamos en el justo en el mundo de la lectura allí en ese momento, como para comprender, y qué interesante. Esto, ¿no? Que hace y forma parte de nuestro acervo cultural, digamos, el ka, bueno, aprendí porque en un momento conocí chicos que hablaban en guaraní, bueno, y ahí y venían a pedir ka, por ejemplo, a mi casa, entonces, bueno, que querían la yerba. Pero interesante conocer y profundizar, no solamente decir, bueno, es una lectura para la materia, la tengo que aprobar o tengo que hacer un trabajo y ya terminó ahí. Sino que acá vemos todo el trasfondo que después esto va dejando en la vida, en entender situaciones que han pasado, en comprender, como dicen, la historia ayuda a comprender el presente también. Ojalá no se repitieran los errores, pero bueno, ese es otro tema, ¿no?
Y otra cosa que yo como docente siempre digo, ¿no le podés dar a un chico 5 libros para que lea en un año? Porque lo va a leer así, a 1000, y no va a entender. Es sacarle el jugo, sacar cada palabra y hacerlo algo muy rico para ellos, para que ellos aprendan y para que ellos valoren también. Y que lo hagan disfrutando, porque a veces le decís, bueno, tienen que leer un libro. No, yo le digo, vamos a leer en el curso. Vamos a leer en el curso, vamos a ir analizando, vamos a ir dialogando, conversando. Y yo creo que esa es la forma.
Claro, y es una manera de guiar hacia cómo tener un material, cómo analizarlo, cómo entenderlo. Sí. Porque es como decís, leer por leer es una cosa, pero tratando de interpretar y de descubrir a través de esas palabras qué otro mensaje tiene para cada uno, es interesante, y más hacerlo en el curso donde varias voces se pronuncian allí, ¿no?
Sí, aprender a leer con placer, porque todos estamos alfabetizados de leer.
Claro.
Pero el aprender a leer es eso, sentir el placer, la búsqueda, o ver qué otro libro puedo investigar o puedo indagar, leer, disfrutar.
Yo sabía ya que el miércoles, yo ya sabía que al otro día ya íbamos a poder leer. Yo le decía, profe, dígale que haga silencio, por favor, que vamos a leer el libro.
ella es mi ayudante, que se calle todo.
Ayudante de cátedra acá.
Ayudante de cátedra, sí.
Alma, ¿quieres agregar algo más?
Bueno, estaba esperando el momento.
¿Viste? Yo te entendí ahí.
Bueno, una de las historias que también me gustó mucho fue la historia del colibrí, que es la última del libro, el premio. Que ahí la historia conecta la vida y la muerte, como que el colibrí es el traspaso de ambas. Realmente es muy linda la historia, porque realmente el colibrí, acá se es muy dicho que si es que te visita va a haber tragedia. Y realmente la historia, por ejemplo, lo hace ver de otro lado.
Yo lo tenía de otra manera, no me asustes. Siempre que veo colibrí me alegra, en realidad.
Son lindos, pero por ejemplo, en parte de mi barrio es conocido como que trae la tragedia. Pero realmente la historia dice que lleva las almas, digamos, las almas blancas, las almas puras, al cielo. Digamos, como que las rescata y las guía de lo que es el mal.
También acá se dice que es el alma de un ser querido que te viene a visitar.
Sí, claro, sí, eso te tenía. Yo tenía eso.
Acá los guaraníes es el ave mágica de los guaraníes, o sea, el Mainumbé. Es el ave mágica, vamos a decir. Y dice que las almas cuando mueren se duermen en las flores. Y lo que hace el colibrí es viene y las despierta para que puedan ir al cielo y para contarle que nosotros estamos bien. O sea, eso es lo que ellos dicen. Esa es lo que dicen los guaraníes, esa es la leyenda. También los guaraníes explican el mundo muchas veces a través de esta leyenda.
Sí.
Está la leyenda de la mandioca, por ejemplo, el origen de las cosas. Y también usan, por ejemplo, en esa de la mandioca es contra la discriminación, vamos a decir. O sea, es eso también un mensaje para no discriminar al que es diferente, vamos a decir, porque ese es el mensaje. Pero cuéntale el origen de eso de alguna... la forma mágica, no es la...
Dejamos abierta esta posibilidad, entonces. ¿Quieren saber cuál es la leyenda de la mandioca? Bueno, releyendo mitos entonces, de Jorge Luis Lavalle. Gracias chicas, gracias profes por estar con nosotros, enriquecidos realmente con tanta sabiduría y tanto redescubrir cosas que tenemos aquí en Misiones y que podemos contarlas. Así que gracias a usted por venir a compartir con nosotros y seguramente va a visitar el CEP 11 en cualquier momento.
Está nominado.
Bueno, y a toda la audiencia, un gracias enorme por acompañarnos en esta Cultura en Diálogo.